con el principal Menichetti. A ver si pronuncié bien tu apellido, Luis Petit, en FM Ártica. Te saluda, ¿cómo estás?
Buen día, Luis, ¿qué tal? Buen día para toda la audiencia. Si así es correcto, es mi apellido.
Principal Menichetti, ¿vos estás en delitos complejos en la policía de la provincia?
Exactamente, yo trabajo hace 12 años, acá en la División de Delitos Complejos de Ushuaia. Específicamente, actualmente estoy en la Oficina de Tecnologías Aplicadas de la Investigación Criminal de esta localidad.
Vos sabés que comentaba hoy temprano de esto que nos está ocurriendo con el uso del teléfono celular. Y bueno, y estos oportunistas que llaman y nos sacan datos robando, vos lo explicarás mejor, no sé si la identidad, pero han logrado persuadir a mucha gente para que les haga transferencias bancarias y bueno, se constituye así algo que no sé si está tipificado como una estafa. ¿Cómo están trabajando ustedes con este tipo de delitos?
Bueno, nosotros acá en la dependencia, a raíz del confinamiento que atrajo la pandemia del COVID, se empezó a tomar en consideración un alto registro de denuncias que se fueron sustanciando en virtud a estafas telefónicas, ¿sí? Estafas vinculadas a la tecnología, al uso de las tecnologías de la información. En principio, se empezó a tomar algunos casos donde se utilizaba el engaño por intermedio de terceras personas a ciudadanos de calidad en virtud a las ayudas sociales que estaba brindando el Estado, como ser el otorgamiento del IFE. Y por este intermedio de desesperación social, las personas, al desconocimiento de cómo era el procedimiento de cobrar esta ayuda monetaria, brindaba a los criminales datos bancarios sensibles, lo cual se permitía, en cierta forma, el acceso no autorizado a las cuentas, de lo cual los criminales hacían un vaciamiento del capital habido en las cuentas bancarias, ¿sí? Este tipo de delitos tuvo una suerte de mutación, digamos que el engaño del ardid que se cometía hacia los ciudadanos fue cambiando y se comenzaron a trabajar otros casos donde particularmente el engaño consistía en tratar de sacar la identidad de lo que uno utiliza mucho, que es el aplicativo de WhatsApp. Bien, esta gran mayoría de casos, que corresponde a un gran número de las denuncias que aquí se trabajan, redundan básicamente en obtener un código de verificación del aplicativo WhatsApp para poder migrar todos los chats, nuestros chats de nuestro aplicativo, en otro teléfono, ¿sí? Por este intermedio que hace el criminal, el común de los casos, se hace pasar por la víctima y a los familiares, terceros, compañeros de trabajo, amigos, se hace pasar solicitando de manera urgente que le haga una pequeña transferencia, ¿sí? Una cuenta por una emergencia personal. Como la víctima pierde el control de su cuenta, los criminales logran, digamos, de manera como de hormigueo, empiezan a obtener fondos bancarios de diferentes familiares de la víctima, y con eso se van consumando y triplicando aún estos delitos de estafas, ¿sí? Actualmente se está trabajando con modalidades bancarias de suplantación de identidad, de ataques de phishing, que es con B corta, que son trabajos de ingeniería social que se hacen comunicaciones hacia la víctima por intermedio de cualquier tipo de engaño, ya sea por una ayuda social, por un supuesto acceso no autorizado por parte de un personal bancario, o también se ha utilizado mucho el engaño de el aplicativo de las dosis contra la vacuna del COVID, ¿sí? Todos estos grupos de estafas que nosotros hemos identificado a lo largo en el crecimiento este que hubo en el confinamiento, se han dado tratamiento investigativo en esta dependencia policial y se ha puesto toda la información necesaria para que la justicia pueda realizar las actividades inherentes de los casos.
Qué difícil, ¿no? Porque
la verdad, sí.
A ver, resulta que me llamaron como vos lo planteás, ¿no? Y yo, distraído, le di los datos, y me estafaron. ¿Cómo, sí. ¿cómo demuestro que esto ocurrió? ¿Tengo que ir a la policía y tengo que entregar materialmente el celular? ¿Cómo, cómo hago para aportar pruebas de que realmente esto me ocurrió?
Nosotros lo que hacemos, de hecho, en nuestra página y sitio web institucional tenemos recomendaciones para evitar estos tipos de estafa o fraude hacia las personas. Primeramente, cuando son un caso, un ejemplo, cuando suplanta la identidad de WhatsApp, cuando nos roban nuestro aplicativo de WhatsApp, automáticamente sugerimos que a las personas se comuniquen al abonado de emergencia 101, que está a las 24 horas funcionando. El personal policial está altamente capacitado para dar las primeras sugerencias del caso y poder tratar de alguna manera desvincular nuestra cuenta de WhatsApp en manos de los criminales. Con eso evitamos que se sigan produciendo más estafas telefónicas, ¿sí? Por un lado. Nosotros hacemos preservaciones de cuenta, también hacemos sugerencias para que la misma víctima envíe un correo electrónico al aplicativo de WhatsApp para que se pueda dar de baja y poder dar de alta nuevamente su misma cuenta. Con respecto a estafas telefónicas bancarias, todos los fraudes, transferencias o cuando nos acceden a nuestras cuentas, es necesario únicamente que la persona venga con la información preliminar que tenga y nosotros hacemos la profundidad, la sugerencia del caso a los tribunales que intervengan y sugerimos mediante oficio información al banco para poder hacer un estudio de análisis criminal de cómo se accedieron a las cuentas, qué conexiones, a dónde fueron los fondos direccionados, quiénes fueron las cuentas beneficiarias de los fondos sustraídos. Y a partir de ese momento nosotros vamos reuniendo elementos de convicción para poder aportar a la justicia, que la justicia tome determinaciones del caso, ¿sí?
Claro, yo lo pienso en términos de que, bueno, me estafaron. Es como que ya perdí. Bien lo que vos explicás, planteás. Evitamos que otras personas puedan seguir cayendo de mi agenda de contactos. Pero es como que o sea, no veo posibilidades de recuperar lo perdido. Y para ustedes qué difícil ubicar, y por más que lo ubiquen, a la persona que le hice la transferencia, porque siento como que es un delito, un engaño, como un delito menor, como que se aprovechó de mi torpeza.
Y nosotros por ahí de un análisis crítico subjetivo y personal, lamentablemente sí, estamos enfrente a un delito cuya calificación legal es tipo penal, que no tiene una un alto grado de condena. Es un delito escarcelable, que en un proceso legal puede ser medianamente ser llevadero por parte de un criminal, ¿sí? Se hacen investigaciones profundas, se llega, nosotros siempre establecemos, por lo general de los casos tenemos una autoría del hecho, ¿sí? Personas que son los que se encargan de cometer los engaños, hacerlos abrir para que la persona brinde la información, y también tenemos los partícipes necesarios, que le llamamos, que son las personas que facilitan la cuenta bancaria para que puedan direccionar los fondos sustraídos hacia esas cuentas. ¿Cuál es nuestro objetivo como investigadores? Nosotros tratamos de recabar todo este tipo de información, que sea información de convicción, para que el juzgado pueda tomar determinaciones como establecer el origen de presunto autor, dónde serían las personas que habrían recibido ese dinero y a su vez investigar a dónde fue ese dinero. Se hace una investigación sobre las cuentas para poder determinar hacia dónde fue el dinero. Y en todo caso, si la justicia lo determina, también se pueden hacer un bloqueo de cuenta para que el capital que haya sido sustraído no pueda ser retirado ni vaciado de esas cuentas. ¿Me explico?
Perfecto. Por eso es tan necesario que la gente denuncie estos hechos.
Lamentablemente tenemos un alto índice de denuncia. Seguramente esto es como un estudio criminal. Hay un montón de casos que la gente, por la misma vergüenza, por el desconocimiento, debe sentir vergüenza el hecho de no querer venir a denunciar por el engaño mismo que uno percibe por estas personas, porque debe ser medio ultrajante y vergonzoso para las personas. Así que yo de esta manera quiero incentivar a que la gente no tenga miedo, que se comunique al abonado 101, que el personal policial está altamente capacitado en estos casos, está siempre actualizado de cómo asesorar. para poder dar un buen atendimiento a las personas que están pasando por estas situaciones y para que de esta manera se puedan hacer las investigaciones. Si no tenemos ese primer paso, para nosotros es imposible. ¿Sí?
Hasta la fecha, ¿han logrado detener a alguien? ¿Han logrado llegar a alguien?
Sí, no solamente hasta la fecha, sino que hace 2 años prácticamente que se dio este auge de delitos. Se han producido muchos allanamientos, hubo casos resonantes donde se ha allanado a la alcaldía local. También se han sugerido medidas judiciales para el norte del país, donde se ha comprobado de manera categóricamente que los autores del hecho son de una determinada provincia, también de otros sitios carcelarios de otro punto del país. Se han generado muy buenas medidas judiciales en torno a estafas que se han investigado en esta localidad.
Es lamentable porque pasa con, mismo con las compras empezó a pasar, ¿no? Y bueno, y el hecho de que le haya ocurrido ahora al humorista Moldavski es como que viralizó más esto, ¿no? Lo potenció para que la gente un poco esté más atenta y para que tengamos esta conversación. ¿Hay alguna recomendación que le podamos hacer a la gente para que evite ser engañado?
Hay un montón de recomendaciones que yo, si usted me permite el tiempo, se podrían dar para que la gente pueda tener un poco más de recaudo y evitar también propagar estos tipos de estafas telefónicas, ¿sí? En principio, la sugerencia mía, la más básica, es que las personas, por ahí, si no están muy empapados en el uso de las tecnologías de la información, que son las redes sociales, las cuentas bancarias, los métodos de seguridad, que siempre consulten un familiar joven, alguien, a un ser querido, un amigo, que le pueda brindar un poco de ayuda para evitar que en casos supuestos donde ellos tengan alguna presunción de duda, no brinde ningún tipo de información. Ningún banco, ningún representante legal bancario, ninguna empresa, nadie te va a pedir información personal sensible. Entiéndase cuentas, nombre de usuario, correos electrónicos, contraseñas, nadie, absolutamente nadie te tiene que pedir ese tipo de información. Ante cualquier duda, siempre acudir a un familiar que sea un poco más joven, que esté un poco más ducho en la utilización de este tipo de tecnologías de la información, para poder evitar de esta manera. Otra sugerencia, que es en virtud también al alto grado de porcentaje que se dio en la tramitación de investigación sobre ataques de suplantación de identidad, que es lo que había hablado de la sustracción de WhatsApp, yo lo que sugiero es que las personas pongan una activación que se llama doble factor, ¿sí? Es un código que es como una doble seguridad que se le agrega a WhatsApp, que por más que me sustraigan la cuenta, que por más que yo accidentalmente, de una manera sin conocer, haya brindado un código de activación, sí o sí los criminales van a tener que contar con un código de doble factor de verificación, que es un código personal que uno agrega, es una contraseña personal, que sin ese factor no se puede migrar la cuenta de WhatsApp a otros dispositivos. Esta es una traba más, un método de seguridad existente, que existe previo a la pandemia, que se utiliza justamente para brindar un factor más de seguridad, el cual yo sugiero que todos los oyentes puedan buscar en YouTube cómo activar un doble factor, porque la verdad que es un método de seguridad muy eficiente y evita que de esta manera se sigan perpetrando hechos en contra de aplicativos como WhatsApp, que lamentablemente uno de los engaños más efectivos de los criminales para consumir este tipo de delitos.
O sea, activar doble factor.
Se llama así, activación doble factor WhatsApp. Uno lo puede buscar por YouTube. Hay muchos canales. De hecho, yo recomiendo uno de la empresa de seguridad, ESET, que es un antivirus, que tiene la manera de cómo poner en los dispositivos un doble factor en WhatsApp, ¿sí? Es sencillísimo, son pasos simples, un video de menos de un minuto, que cualquier persona, es tan interactivo que cualquier persona que lo ve lo puede hacer por sí mismo.
Bien, y si no, siempre recurrir, como vos decís, ¿no? Algún sobrino, algún nieto.
Sobrino, hijo, nieto, algún familiar que por ahí que son un poquito más duchos en la tecnología, que están más inmersos en el mundo virtual por ahí, tienen un poquito más de información y siempre no van a poder socorrer ante cualquier tipo de duda. De todas maneras, te quiero recalcar, cualquier consulta, duda, por más que la persona sienta o no, que la verdad que es un engaño y que le da mucha vergüenza, no tengan vergüenza, llamen al 101 de la policía las 24 horas, que el personal policial está predispuesto en todo momento, y tiene alta capacitación para poder brindar asesoramiento en el momento y poder evitar que siga siendo más perjuicio a las personas sobre este tipo de flagelos.
Algo tenemos que hacer, siempre estar atentos, no brindar datos, o sea, mentalizarnos a eso, ¿no? No brindar datos. Si me llaman y no lo conozco, bueno, no brindar datos. Y aunque lo conozca, con esto que está pasando del robo de identidad, no brindemos datos.
Exactamente, no brindemos datos, no hagamos transferencia a nadie. Por más que me ofrezcan, divisas extranjeras a precios irrisorios, que uno dice, bueno, voy a comprar tal moneda, tal precio, nada. Porque lamentablemente la actividad criminal tiene tanto tiempo para pensar que cada vez mete más engaños que son tan convincentes que es increíble la manera como van socavando con las víctimas para poder hacerse de esta información o lograr que hagan una transferencia de manera ilícita. Así que la sugerencia sería básicamente eso.
Te agradezco el tiempo que nos ha dispensado y bueno, y esperemos que esto sirva de prevención, sirva para que la gente tenga más recaudos y baje este sistema, este doble factor.
Por favor, ante cualquier consulta, acá estamos a disposición siempre.
Muchísimas gracias por tu tiempo, que tengas buen día.
Igualmente, hasta luego, buen día.